passat demà dilluns s'activarà l'avís groc per risc, per perill baix de probabilitat de rissaga amb 90 centímetres d'oscil·lació del nivell de la mar a la costa litoral menorquí. Fins aquí les notícies de la una del capvespre d'Ivetres Ràdio. Més informació a partir de les dues a l'informatiu migdia. Adeu.
Més informació a ivetresnoticies.com. A Ivetres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable, el programa de referència de la salut i del benestar a Ivetres Ràdio. Dissabte 22 d'agost, han complit ja el segon mes d'estiu i encara queda un per gaudir-ne'n. El que passa és que les estadístiques indiquen que els ciutadans de les illes tenen en el mes d'agost el seu mes preferit per descansar, per desconnectar o reconnectar i recuperar forces, en definitiva. Així que a tots aquells que ara aneu cap a la platja o torneu d'ella, ja que els illencs tenen la sort, molta gent, de tenir la segona residència vacacional i solen fer això. Van presto de platja i tornen a la una, en aquesta hora, ara mateix, a dinar a casa. I aquí estem, prop d'una hora, per xerrar-vos de salut, en rigor i amb els consells de com dur una vida saludable. Sempre en l'aportació dels professionals de la salut de la nostra comunitat. Així que posa Ivetres Ràdio al cotxe o a ca vostra mentre feis el dinar, que iniciem un programa sobre salut. Per exemple, avui xerrarem d'una iniciativa per fer una sanitat més humanitzada amb el cap de servei de neonats de Son Espases, el doctor Pere Balliu. També de les 6 platges de Palma, a les quals ja no es podrà fumar, així és, perquè són lliures de fum, una gran iniciativa de l'Associació Espanyola contra el Càncer i de l'Ajuntament de Palma per tal d'evitar que la gent sigui fumadora passiva i així entre tots, erradicar el tabac a les platges de la capital balear. Això serà la primera part del programa, però és que la segona també xerraran de salut amb la màxima responsable sanitària de les illes, la doctora Manuela García Romero, conseller de Salut del Govern. Amb ella sabrem com està anant l'estiu a nivell d'hospitals públics i farem una mica de balanç sobre accions que s'han dut a terme en els darrers 3 anys pel que fa a serveis, prestacions i infraestructures. Són només alguns dels temes principals que destacam en portada, però, evidentment, sempre n'hi ha més. Començam aquí ara, Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam aquí l'informatiu sanitari de la setmana. Vos contant que l'Hospital Universitari de Son Espases ha rebut 27 butaques ergonòmiques per a la unitat de cures intensives pediàtriques de nounats, un acte donatiu. Té més detalls Laura Calafat. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres fidels oients d'Ivetres Ràdio. Efectivament, aquestes butaques multifuncionals estan dissenyades per oferir més comoditat i un descans més reconfortant durant les llargues estades hospitalàries i s'adapten a les necessitats de les famílies, els acompanyants i el personal sanitari. Incorporen un sistema mitjançant el qual es poden ajustar en diferents posicions i rodetes amb frens per moure-les en seguretat.
La unitat roman oberta les 24 hores i acull les famílies que dia rere dia acompanyen els nounats. En aquest context, millorar-ne el benestar forma part del compromís de Son Espases per avançar cap a una atenció més humana i integral que també té en compte les persones que acompanyen i cuiden els pacients.
Per ampliar aquesta informació, conversam ara amb el doctor Pere Balliu, cap de Servei de Pediatria de Nounats. Molt bon dia, doctor. Gràcies per fer una estoneta de ràdio amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com feim en gairebé tots els nostres convidats, com està duent l'estiu?
Com està anant l'estiu?
Vostè, com el du?
Com el du, vostè?
Com el du? Doncs amb moltes calors, com tothom,
sí,
no?
Sí.
De la millor manera possible.
Bé, i primer de tot, què porten aquestes butaques, com dèiem a l'inici? Confort, comoditat, davant de tantes hores d'espera?
Aporten el que vostès han dit i jo crec que serà un punt molt important perquè les famílies puguin estar més temps al costat dels seus nins. Ja teníem altre mobiliari, però aquest s'acosta més al que desitgem.
Perquè tenim entès que aquestes 27 butaques s'afegeixen a les 12 que ja es varen instal·lar. Són suficients, doctor?
Les 12 que es van instal·lar a l'UCI pediàtrica. Això vol dir nins que no són recent nascuts, que no són recent nats i que estan ubicats a una altra sala. Aquestes es destinen específicament a les famílies dels nounats que estan ingressats a l'àrea pròpiament de neonatologia.
Estem davant d'una nova aposta per la humanització, no? De la sanitat, ja ho veiem a altres serveis, es cuiden tots els detalls per al pacient i per al personal, no és així?
Efectivament, aquesta és la idea i de mica en mica doncs, es va avançant. Sempre són petits granets d'arena doncs, que van fent una platja de mica en mica.
Clar. De tot, també cal posar en valor aquesta iniciativa perquè reflecteix la importància de la col·laboració entre les entitats socials i els centres sanitaris públics per continuar millorant l'experiència hospitalària dels pacients i de les famílies de les Illes Balears.
Per descomptat, qualsevol recurs, qualsevol idea, qualsevol és sempre benvinguda si ha d'aportar, doncs, ja dic, beneficis, especialment pels pacients i per les seves famílies i com no, doncs, en fi, el que dic, sí.
Ja deia vostè que aquestes 12 butaques que estaven instal·lades anteriorment estaven a la UCI pediàtrica, però aquestes altres que s'afegeixen es poden utilitzar durant la recuperació dels pacients pediàtrics? Així faciliten la mobilitat i la sedestació quan evolucionen favorablement?
No és tan així. Les que destinem a neonatologia són molt útils perquè permeten doncs, que les famílies, el pare, la mare, puguin estar un temps llarg. Pensi que poden entrar en qualsevol moment de les 24 hores del dia. I, a més, possibiliten molt més doncs, el contacte pell amb pell, que és un punt important, entre doncs, la mare o el pare i el recent nat, doncs, que suposa major estabilitat, milloria... una millor idea clara quant a l'evolució i, per descomptat, enforteix el vincle entre la pare i la mare i el recent nat. I això, disposar del mobiliari adient, doncs és fonamental.
Per cert, doctor, com està anant l'estiu pel que fa a naixements? És una estació com una altra o té complicacions especials per l'estació que és?
Doncs, mira, això és molt variable i té a veure molt doncs, amb la població fluctuant que tenim. És a dir, no és inhabitual doncs, que... hi hagi naixements de nins que neixen a les Illes accidentalment, que són de famílies que estan en viatge turístic, i això suposa doncs, ingressos, i és un sobreafegit doncs, a la incidència que tenim durant tot l'any, però és molt fluctuant. És a dir, en neonatologia ens podem trobar que un mes tinguem una relativament baixa ocupació i el mes següent doncs, estiguem sobresaturats. És una cosa que és habitual.
Clar. En uns minuts de tot tindrem a nosaltres a la consellera de Salut i la veritat és que un dels temes que volem abordar és aquesta ampliació del cribatge neonatal. Ara es detecten moltes més patologies, no és així?
Es poden detectar abans, les patologies ja hi eren, és a dir, no és que siguin noves patologies, però permeten detectar-les abans i a partir d'aquí suposa una millora pel tractament i pel pronòstic doncs, de tots els nens que poden estar afectats. És un avenç claríssim.
Doctor, la darrera qüestió. Cada vegada que la consellera comenta el balanç de la seva gestió, sempre cita, si ha de dir una prestació important o una fita important, la UCI pediàtrica 24 hores. És realment un avenç molt important per a la població?
Que puguin entrar 24 hores, és a dir, que siguin d'allò d'entrar naturalment, que sí. Jo vinc d'una època en què el pare o la mare podien entrar mitja hora pel matí i potser mitja hora al capvespre. Uh-huh. Això era un factor limitant importantíssim. És molt complicat poder manegar les emocions, poder tenir vincle amb un nen que està, doncs, en el cas dels recent nascuts, dins d'un incubador i que vas a través d'un vidre perquè tu estàs fora un mirador. Poder tenir contacte directe, a més de les millores que suposa pel recent nat en quant a la seva evolució immediata, millora molt la situació de les famílies, per descomptat.
I de moltíssimes gràcies, doctor Pere Balliu, cap de servei de pediatria de neonats de Zones Passes. Gràcies per estar avui amb nosaltres en aquest minut de ràdio i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
En aquest programa ja saben els nostres oients que sempre ens sumam a la lluita contra el tabaquisme, un mal hàbit que causa diferents tipus de càncer i provoca malalties cròniques que posen en risc no només la nostra salut, sinó fins i tot la nostra vida.
En aquest sentit, ens volen fer ressò d'una iniciativa a Palma a través de la qual s'aposta per indicatius a 6 platges de la capital balear, inclosos el projecte Espai Sense Fum, que l'entitat desenvolupa l'objectiu de l'hàbit tabàtic vagi desapareixent progressivament dels espais públics.
Es veu, hem de dir que no és una qüestió fàcil, encara que hi ha gent amb mala educació i incívica perquè et fuma de vora de la teva tovallola o el que és pitjor, tira la llosca a l'arena.
Així que ara ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el tinent de Batlle i regidor de Medi Natural i Entorns Saludables de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà de Keizer. Bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Benvingut al nostre programa. Com està? Com vas estiu?
Bueno, passant un poquet de calor, que és
com
habitual,
tothom.
I fer molta feina, com tothom, efectivament.
Mem, quines són aquestes 6 platges concretes a Palma que aposten per aquests indicatius?
Bueno, hem de la platja d'Escarnatge, Ciutat Jardí, la zona d'Espenyó, que és la gent, és aquella caleta que tenim davant Sant Joan de Déu, Camp Pastilla, Cala Major i Cala Nova. Són els espais doncs, que el senyor de Palma, conjuntament amb la Unió Espanyola contra el Càncer, hem habilitat com a espais sense fum.
La veritat és que quan venen la notícia de la presentació Escarnatge, joc que aglutina salut, accessibilitat, la gent fa esport pel passeig, neda i fins i tot els cans poden nedar allà, té bastant de sentit. Aquest joc convida a fer més passes per afavorir una vida saludable eliminant el tabac.
Així és, i nosaltres volíem ser més ambiciosos, perquè el mes de maig del 2025 varen ser un primer conveni espanyola contra el càncer, que quan bé vostès saben fa una magnífica tasca, on varen delimitar uns 60 parcs i espais públics de Palma, on doncs, no era el seu que hi hagués, per això els anomenàvem espais sense fum, i ara, com dic, volien ser ambicions, volien fer una passa més, i ho han volgut fer, unes dones a bon ara, amb les altres temperatures que mencionàvem a l'inici, està molt concorregut de gent, com són les nostres platges.
Clar. Senyora Bussà, el que està clar és que tindran el suport de l'Ajuntament de Palma per impulsar aquestes mesures necessàries per tal de contribuir a persuadir la població a abstenir-se de fumar en les localitzacions públiques, no és així?
Així és. Nosaltres hem de ser molt conscients i hem de ser també molt rigorosos en que tenim una legislació vigent que no mos permet, tot i que el govern central anunciar unes passes i després nosaltres haver signat aquest conveni, però nosaltres no tenim les eines suficients com per prohibir. El que sí que fem són recomanacions i delimitacions d'espais, en aquest cas platges i parcs quan puguin ser de la feixina, no ho hem d'oblidar, el cap de la Riera, molt concorregut per infants, els pares de les estacions, entre d'altres, on ja eren espais sense fum, ja ara hi sumant platges. Per què? Però el conjuntament amb la tasca, que bé heu mencionat en l'inici, que fa la Unió Espanyola contra el Càncer, la Unió de Palma, els dona tot el suport de difusió i de conscienciació de que han de ser espais lliures de fum.
I com diu el Tien de Balda, és una iniciativa de la Unió Espanyola contra el Càncer i ara tenim el seu gerent aquí a les Illes Balears, Anna Belén Velasco. Molt bon dia, com està?
Hola, buenos días.
Què tal? Com està duent l'estiu?
Molt bé, o sigui, molt calorós per tots, però molt bé, molt contents.
Encara que el Tien de Balda ens ha fet una espipellada, Anna Belén, es pot explicar una mica en totes aquestes àrees de bany com la Unió Espanyola contra el Càncer situarà la corresponent senyalització per tal d'identificar-me com a espais sense fum?
Bueno, como muy bien explicaba el regidor, esto es una ampliación de un proyecto que llevamos trabajando con el Ayuntamiento de Palma desde hace unos años de sensibilización y de normalización, de que la población entienda que ganar esos espacios públicos libres de humo es una apuesta por la salud. El tabaco es un producto que está asociado con más de 20 tipos de cáncer y al año hay 51.000 fallecimientos en España debido al consumo del tabaco. Por eso para nosotros, ante la futura y esperaba la asociación una modificación de la ley que amplíe los espacios libres de humo, lo que estamos trabajando con los ayuntamientos, con los consejos y también con el Gobierno Balear, es que haya una fase previa de sensibilización, de concienciación, de entender que son espacios de convivencia donde la salud tiene que ser para todos, ¿no? Y ese es el trabajo que está haciendo ahora la asociación.
Una pregunta per tots dos, primer a Belén i després al tinent de Balda. Quina evolució fan de la seva col·laboració? És a dir, totes dues institucions han fet feina plegats perquè hi ha 60 parcs i espais públics tampoc no es fumi. Crec que és una opció molt positiva.
Pues por nuestra parte, pues estamos muy agradecidos porque vemos que tiene un alto impacto y mucha visibilidad dentro de la ciudad de Palma. Siempre hemos tenido una respuesta positiva y ágil. Primero las marquesinas, que también las hemos renovado a medida que el ayuntamiento ha ido cambiando marquesinas y hemos mantenido la colaboración. Tenemos una colaboración muy estable con el IME para todas las instalaciones deportivas, donde también hacemos actividades de sensibilización y de promoción de la salud. Yo creo que nos une un interés común, que es una ciudad más saludable, desnormalizar el uso del tabaco, sobre todo para niños y para jóvenes, que es nuestra gran preocupación como la asociación, que no vuelvan a fumar, o que no empiecen a fumar, mejor dicho. Y yo creo que eso es lo que intentamos todos poner lo mejor de nuestra parte y trabajar, la verdad, que muy a gusto y muy contentos con los resultados.
Senyor tinent de Batlle, amén, què podem fer més per desnormalitzar aquest consum de tabac en tons d'oci i de convivència? Insistir en que el tabac mata, que ningú vol ser fumador passiu, especialment, a més, hem de protegir els infants. Vostè va afirmar que l'objectiu és aconseguir la primera generació lliure de fum.
Efectivament, nosaltres el que volem, al cap i a la fi, és millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat, i això passa per reduir conductes nocives cap a nosaltres mateixos, no? Nosaltres l'Ajuntament, és veritat que té plans a la seva disposició, com pugui ser espelpa, on doncs, se tracten addiccions, i aquí podríem també ficar el tema del consum de tabac, i per això, com dic, nosaltres ens ajuda des de la Societat Espanyola contra el Càncer, les iniciatives que l'Ajuntament ja està donant a terme en campanyes i també en formacions a les escoles de quins són els hàbits saludables, el que volen, com deia, i ho he dit abans, és tenir nivell de salut i de benestar i de qualitat de vida en la ciutat positius. Per tant, amb això jo també em permetreu aquesta opció i aquesta oportunitat que tinc ara d'agrair a la Societat Espanyola contra el Càncer que vulgui fer feina de la mà de l'Ajuntament de Palma per fer arribar aquest missatge i per conscienciar a les generacions més joves és que vendran de que doncs, han de reduir aquest tipus d'actituds nocives per ells mateixos.
Bon missatge a servei públic. La darrera pregunta, una mica més genèrica, Ana Belén. Està clar que el malalt del càncer i els seus familiars no en tenen de vacacions, d'estiu o d'agost. Imaginant que l'activitat de l'associació està operativa al 100% també l'estiu. Com estan en l'estiu amb els malalts?
Pues sí, o sea, es verdad que no hay tregua con el cáncer. Nosotros mantenemos todos nuestros servicios gratuitos y de presencia en los hospitales para que ninguna persona que esté pasando por un cáncer no encuentre la ayuda que necesita de acompañamiento, de apoyo social, de servicios de fisioterapia y nutrición que vienen a completar una atención sanitaria que tenemos y que es muy importante que la pongamos en valor siempre que podamos. Por eso también estamos trabajando con diferentes iniciativas para mejorar la humanización de los hospitales. O sea, es un no parar y para eso estamos. O sea, esa es la responsabilidad que tenemos como asociación y lo que nos piden todos nuestros socios. Y a eso vamos a seguir. Y contando también con los voluntarios, que la asociación sin ellos pues no podría llegar a todo lo que hacemos.
Ana Belén, sentint-la com a portaveu, que ho fa molt bé, un se n'adona que el doctor José Reyes és mortal, ben que dir. Tothom sap que fa feina 365 dies, avui vol dir que avui o està reunit o està descansant.
L'hem donat vacances porque lo necesitamos en septiembre con 150% las pilas.
És incombustible.
L'hem donat unes vacances curtes, para que no se acostumbre, pero sí, pero sí que está también, yo cada día hablo con él.
Segur.
De temas, pero sí, también necesita descansar, todos necesitamos el descanso y liberarnos del estrés también es importante para la salud y disfrutar de la familia, y le hemos dado unas muy merecidísimas vacaciones al doctor Reyes.
I dona Belén Velasco, gerent de la Societat Espanyola contra el Càncer, gràcies per participar al programa, també a Llorenç Bossà, tinent de Batlle, gràcies, fins un altre a tots dos. Bon estiu.
Adéu, bon estiu.
Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. En uns minuts rebem ja a la consellera de Salut del Govern, Manuela García Romero.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana granel a 1,35 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Vida saludable amb Carlos Hernández.
Entrem a la segona part del programa. Avui comptem amb els estudis d'IBT Ràdio en la presència de la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, la doctora Manuela García Romero. Du més de 3 anys en el càrrec i, si repassant breument la seva trajectòria, hem de recordar que la doctora García Romero, abans d'assumir el càrrec, era la vicepresidenta segona de l'Organització Mèdica Col·legial i també va ser abans presidenta del Col·legi Mèdic de les Illes Balears i adjunta al Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases. Consejero, ¿cómo está? Bienvenido a Vita Radio.
Buen día y muchísimas gracias. Bien, estamos con un poco de calor, como todo el mundo.
Hem fet la broma fa uns minuts en Laura i un servidor del doctor José Reyes, que és incombustible, que no té mai vacacions i que avui no en nates, vol dir que té un merescut descans, encara que sigui un dia, però vostè és similar, és a dir, com està duent l'estiu? De moment no descansa.
No, de moment no, perquè hemos tenido, pues todos sabéis que hemos tenido unas circunstancias excepcionales con el eclipse solar y claro, nosotros estamos trabajando y hemos trabajado y cogeré vacaciones cuando ya considere que todo esté controlado.
De totes maneres, qui la coneixem de fa anys, tant el Col·legi de Metges com l'OMC, vostè no has de descansar. Vostè és 365 dies, una persona molt metòdica, molt fanera.
Bueno, sí. Podría decirse que me gusta trabajar, me cuesta mucho trabajo desconectar y sobre todo tengo un sentido de la responsabilidad que de alguna manera me obliga, si me meto en algo, intentar llevarlo lo mejor posible, ¿no?
Li he demanat a vostè personalment com l'estiu i ara a nivell global, perquè sempre puntualitzant cada illa i cada hospital és més difícil, però com estan en l'estiu? Un estiu, creurem, has dit, relativament normal, dins les despeixaran de sonades de calor que sempre fan, estan alerta, però que està sent un estiu tranquil dins el que cap.
Sí, la verdad es que yo creo que ha habido dos características que este verano lo han hecho bastante controlable. Por un lado ha sido que hemos actuado con mucha prevención, es decir, muy anticipadamente. Se han tomado planes de verano desde 2 meses antes y se han reforzado plantillas y eso, claro, hace de alguna manera que se haya ido pudiendo mantener la actividad, que todos sabéis que tenemos una carga asistencial muy importante en verano, que además coincide con las vacaciones de los profesionales, con las merecidísimas vacaciones también de los profesionales, pero yo creo que hemos actuado con anticipación y con una planificación previa que nos ha permitido pues que el verano de momento se haya producido de una manera bastante aceptable, ¿no? Dentro de la carga asistencial que supone, por supuesto.
Senyora consellera, està sent més dur aquest estiu pel cop de calor, perquè hem encadenat moltes onades de calor gairebé seguides.
Sí, yo creo que está haciendo especialmente el mes de julio y los principios de agosto ha sido duro por los aumentos y los golpes de temperatura que hemos tenido, ¿no? Por el aumento de temperatura, pero también quiero decir que cuando vas a las estadísticas nacionales en el Momo, en el Carlos III, pues no hay ni más muertes atribuibles al efecto del calor, ¿no? Y eso pues es una medida de que la prevención es importante y de que se ha llevado a cabo una campaña importante de prevención para informar a toda la población de las medidas, ¿no?, que me parecen importantísimas. Yo creo que uno de los elementos, como habíamos dicho o habíamos visto antes, ¿no?, es prevenir que las cosas, antes de que las cosas sucedan. Y hemos llevado una campaña informativa desde los inicios del verano y la verdad es que, como digo, las estadísticas demuestran que ha sido una campaña bastante efectiva.
I l'estiu, pel que fa als recursos humans, ja ho deia vostè, les vacacions del personal merescudes, com s'ha programat? Hi ha hagut un reforç, com deia vostè, és important les contrataccions d'estiu aquest any?
Sí, este any se han contratado en cuanto a profesionales sanitarios, tanto de enfermería como de técnicos auxiliares de enfermería, se han contratado unas 1.300 profesionales, se ha hecho con bastante anticipación y en el momento en el que se ha ido de una manera progresiva incorporando profesionales a medida que se han ido haciendo. Y sobre todo hay algo que me gustaría mucho destacar. Nunca se habían mantenido abiertas tantas camas desde hace 12 años como en el momento actual. Hemos pensado que tenemos que ser muy conscientes de la situación que tenemos. Desde que nosotros llegamos al gobierno hasta ahora hay 40.000 tarjetas sanitarias más. Son 40.000 personas que necesitan asistencia sanitaria más los meses de julio, agosto y septiembre, que son meses donde el índice de presión humana, todos conocemos que se eleva. Por lo tanto, era importante los dos aspectos. El refuerzo del personal, que se ha realizado, pues ya digo, 1.300 profesionales sanitarios, entre solo enfermería y técnicos de enfermería, y por otro lado nos encontramos la otra situación, que ha sido el que se ha mantenido abierta el mayor número de camas en los últimos 12 años.
A més de llits, proves. Jo tinc una amiga que dissabte passat va anar a una mamografia a la sanitat pública. Estava citat un dissabte i vaig pensar, ostres, sempre ajuda a descongestionar, no?
Sí, radiologia quizás es un servicio que hacemos mañana, tarde, sábado...
Agost,
sí,
igual.
Sí, sí, y agosto y julio. También, en este sentido, bueno, la sanidad no descansa.
Una cosa que molta gent desconeix, consellera, és que perquè les urgències públiques no es col·lapsin quan els residents les han de mantenir, els turistes europeus, quan tenen urgència, són atesos a la sanitat privada. Això ajuda molt.
Esto es bastante innovador en toda en toda España.
El
realmente
modelo Balear.
Somos el modelo Balear, ¿no? Y creo que es un modelo basado en una colaboración pública-privada, en una red de colaboración público-privada, en un modelo de gestión compartida que además fuimos capaces de realizar a través de un decreto ley. Es muy importante para nosotros porque, lo que he dicho, hay un índice de presión humana importante que además necesita atención cuando suceden pues urgencias, en este caso, y todos los europeos y los que tienen también el convenio británico pueden ser atendidos a través de este convenio en la red privada. Pero hicimos un paso adelante, que yo creo que es un paso a destacar, es el hecho de que el SAMU 061 fuera la autoridad sanitaria, porque en este sentido lo importante no solo es atender a los pacientes, sino es atenderlo en el lugar debido. Por lo tanto, lo que tiene que estar tranquilo también cualquier europeo, cualquier británico que venga, o cualquier que es que va a ser atendido en el lugar que lo necesita. Es decir, si estamos ante un señor británico o un turista que ha sufrido un ictus, va a ser atendido en la unidad de ictus de Sones Passes, que es el centro de referencia para esto. Por lo tanto, y eso es una responsabilidad del SAMU 061. Y creo que son los dos elementos que regulaba el decreto que nos ha hecho pues un poco líderes a nivel nacional en este aspecto de colaboración público-privada.
Considero una qüestió que va en augment, però que ho han comprovat in situ en aquest programa de camis, són les unitats d'hospitalització a domicili. És el present i el futur, considera, que la gent ingressi i es curi a casa seva amb el suport i seguiment, evidentment, del personal que els visiten?
Bueno, yo creo que esto... y tuve la oportunidad de hacer un seguimiento con familiares, porque creo que me gusta mucho preguntar. Yo siempre digo que nosotros hacemos medidas que pensamos que están muy bien, pero el feedback de la persona que la recibe es importantísimo, ¿no? Y es un elemento que es muy importante, no solo para prolongar determinadas hospitalizaciones que no tienen ningún beneficio de estar hospitalizada. Y, por ejemplo, si tienes que tomar una antibioterapia por vía endovenosa porque el medicamento no se puede mantener, muchos días tienes que mantener a lo mejor al paciente 10 días porque simplemente tienes que ponerle un antibiótico por vía endovenosa. En cambio, con esta hospitalización domiciliaria, pues eso se evita cuando el paciente consigue síntomas, está bien de los síntomas, la analítica está correcta y quedan 6 días o 7 días de tratamiento, pues ese tratamiento se puede seguir en casa. Esto era muy, muy, muy bienvenido también para todos los familiares que tienen pacientes crónicos, porque en muchas ocasiones esos pacientes crónicos pasan a su casa con bastante antelación y a ellos es una situación que además tienen un contacto con alguien directo y eso me refirieron que tenía, pues era una sensación de calidad y una sensación de acogimiento muy importante para la familia también.
Señor conseller, en aquests 3 anys que du vostè de mandat, ¿s'ha conseguit enfortir l'atenció primària?
Nosotros hemos trabajado en atención primaria en diversas áreas, pero sobre todo en aportarle una mayor capacidad diagnóstica. Pensamos que primaria es el eje vertebrador de todo el sistema sanitario. Pensamos que en primaria, es una evidencia, ¿no? Se pueden resolver casi el 80% de las patologías que tenemos habitualmente y lo que hay que dar es herramientas. herramientas. Por eso hemos hecho una inversión muy importante en cuanto a tecnología. Hemos invertido en ecógrafos de última generación, ecógrafos portátiles para llevar a domicilio en todas las la comunidad balear, es decir, en Mallorca, Menorca, en Ibiza y en Formentera. Y hemos invertido en que las retinógrafos tengan inteligencia artificial y se puedan realizar también en los centros de salud para los pacientes diabéticos. Hemos invertido en hacer prácticas de valor, en tomar como referencia. Pues una de ellas os puedo poner el uso de benzodiazepinas en personas mayores, que realmente hay un programa de deshabituación, o el uso de cosas que habitualmente se hacen o de terapias que habitualmente se hacen que ya no tienen una evidencia científica adecuada. Y entonces esto es uno de los trabajos más importantes. Hemos fortalecido la psicología en la atención primaria. Es un elemento del que sí, estamos muy contentos porque los resultados están siendo muy importantes, ¿no? Hace muy poquito estuve en Ibiza y en los meses que llevan implementado dentro de los centros de salud, pues se habían visto casi 3.000 pacientes, se había dado al alta a 500 pacientes. Eso significa personas que han ido al centro de salud por una situación de malestar emocional, por una situación que realmente le impedía hacer su trabajo habitual o hacer su vida habitual, y se han visto atendidos en el momento por psicólogos dentro de los centros de salud. Y estos elementos son los que hemos ido trabajando con atención primaria y quedan las infraestructuras, porque realmente hace el crecimiento poblacional en 10 años ha sido de 145.000 tarjetas sanitarias. En cambio, durante los últimos 8 años lo que se hizo fue un único unidad básica de salud. Por lo tanto, llevamos estos 145.000 tarjetas sanitarias más, tenemos que ubicarlas en infraestructuras adecuades.
I ara xerrant d'infraestructures, i d'allà que ho ha dit vostè, ha hagut un grapat de nous centres de salut i unitats bàsiques. En queden encara per inaugurar o posar primer pedra en els mesos que falten per acabar l'any?
Sí, sí, sí. Además, estoy muy contenta porque hace muy poquito, justamente en el mes de julio, llevamos la licitación del Centro de Salud de Buenos Aires, que es el centro de salud que recoge pues Sascorchador, ¿no? Un centro que tenía que estar hecho en el año 2018 o anunciado desde el 2018 y que realmente pues pondremos la primera piedra, espero que en el primer trimestre del 2027, ¿no? Para mí la verdad es que este centro es una satisfacción porque de las cosas que más me ha gustado hacer ha sido ir, y todavía me quedan, ¿eh? Me quedan algunos centros de salud, pero creo que he ido a la mayor parte de los centros de salud de Mallorca, Menorca y Ibiza completa, y es muy importante no solo que te digan cómo están las cosas, sino que tú las veas, ¿no? Y creo que Sascorchador pues tiene unos profesionales magníficos que han buscado espacio a donde han podido, que trabajan, digamos, en contra de los elementos, y fue una situación en la que desde el principio vimos claro, por lo menos para mí desde el primer momento fue una prioridad, y como se ha demostrado, pues ahora 29 millones de euros, pero estamos licitándolo en el momento actual y pensamos poner la primera piedra. También pondremos la primera piedra en Peregarau. Es un centro de salud que también se merece, ¿no?, una estructura, y inauguraremos a final de año el centro de salud de Sondureta, que casi no lo considero como aquel que dice, nunca me acuerdo de nombrarlo cuando tenemos centro de salud, pero será a final de año el centro de salud de Sondureta y el SUAP. Y por otro lado también en breve inauguraremos Pollença y Sonferriol.
M'encanta quan la consellera Carlos ja m'inicia la següent pregunta, perquè ara volia arribar a Sondureta. Serà un punt d'inflexió com a recurs sociosanitari també molt necessari a les Illes Balears?
Bueno, yo creo
o
que...
a Mallorca, concretament.
Yo creo que sí. Sondureta es nuestra apuesta por la cronicidad. Y luego, y digo nuestra apuesta desde el más amplio sentido, porque nosotros elegimos un modelo absolutamente público, un modelo de cronicidad donde donde realmente se basara en una asistencia sociosanitaria y una atención integral conjunta del paciente, y por lo tanto lo pude visitar hace muy poquito. Está casi finalizado y va a ser un centro sanitario donde los pacientes y los familiares se van a ver realmente muy, muy, muy bien atendidos. Está hecho conceptualmente como para que sea un centro integral, es decir, un centro donde la persona sea atendida desde todos los puntos de vista, ¿no? Y se ha contado con todos los puntos de vista, es decir, lugares donde se pueda visualizar, además el Parque de Bellver, que es lo que tiene por fuera, ¿no? Es precioso. Sí, sí. Y entonces es un elemento que necesitamos. Para que os hagáis una idea, tenemos actualmente unos 35.000 pacientes crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados. Entonces, esto significa que iban a ir creciendo prácticamente en el tiempo. Por lo tanto, es importante tener, y siempre lo diré, no porque no puedan ir a los centros de agudos, es porque el mejor lugar donde se van a tratar, a cuidar y a recuperar para que alcancen la autonomía y vuelvan a la comunidad es en estos centros de atención intermedia.
Claro. Considerant xerrat d'infraestructures ara de cronicitat, volien xerrar ara de salut mental, que és una prioritat. Es va crear la Direcció General de Salut Mental, una direcció pròpia, i s'han introduït, com ahir vostè fa un minut, psicòlegs clínics a primària. Se n'ampliaran? Posaran més aquests darrers mesos?
Bueno, la idea es a principio de septiembre. Bueno, hemos hecho una evaluación del proyecto piloto que hicimos, que se planteará los resultados pues a primeros de septiembre, pero ya a primeros de septiembre es evidente que pondremos la idea es crear una plaza de psicólogo sanitario en cada uno de los centros de salud. ¿Por qué? Porque puedes ver un poco los resultados que esperamos ver, pero es que cuando vas al centro de salud y no solo los profesionales, los médicos de familia, las enfermeras que están allí, todos están encantados de la situación, ellos mismos y sobre todo los pacientes, que es a los que habitualmente le preguntamos. Y luego porque lo que vimos es que llegamos con la Dirección General de Salud Mental es que era necesario un cambio de modelo asistencial. Estábamos trabajando con un modelo asistencial del año 2011, entonces era muy bien, muy, muy obsoleto. Era un sistema en el que había mucho mosaico, mucha repartición, y es importante pensar que el mundo ha cambiado, que gracias a la COVID nos dejó decir que todos no estábamos bien y nos facilitó de alguna manera ese estigma que teníamos asociado a decir, oye, no estoy bien porque tengo ansiedad o porque estoy triste o porque tengo un problema que no sé qué me pasa, y también eliminar el estigma a la salud mental. Entonces empezamos a trabajar y la primera base de ese cambio de modelo asistencial es el reforzamiento psicológico en atención primaria, porque es a nivel comunitario donde van a aparecer la mayor parte de los problemas, y sobre todo porque la situación en la que nos encontramos eran unas listas de espera que desconocemos porque no había datos, pero unas listas de espera en la que sí que para ir a una unidad de salud mental estaba compitiendo a la persona que tenía un problema de bienestar emocional o de malestar emocional en este caso con un paciente que tenía una enfermedad mental grave. Podríamos hablar de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, y claro, eso es inaudito. O sea, y entonces es ordenar. Ahora se harán los psicólogos de enlace también, que cuando a nivel asistencial en atención primaria, pues pensemos que los propios psicólogos y el equipo de atención primaria, el equipo multidisciplinar, decidan pues que este paciente tiene que pasar a una unidad de salud mental porque no tiene un malestar emocional, sino que tiene una enfermedad mental o tiene algo que necesita que la respuesta no ha sido adecuada. Tenemos unos psicólogos de enlace para enlazar con las diferentes unidades de salud mental. Yo creo que ese cambio de paradigma, y luego algo que digo siempre a los psiquiatras, ¿no? y a la salud mental, nunca la salud mental se había sentado al lado de la mesa de la presidenta con voz y voto. Es decir, ahora quien decide cuántos psiquiatras se necesitan en el hospital de Sonyacer o qué recursos se necesitan en el hospital de Sonyacer, es la unidad de salud mental a nivel asistencial y pasa directamente en el resto de los elementos, o sea, en el resto de los elementos no, en anteriormente, lo que en la psiquiatría se diluía con el resto de necesidades, con trauma, con cirugías, con medicina interna. En cambio, ahora no, ahora tiene su voz propia dentro de la mesa, lo que necesita, sus proyectos, y eso es muy importante.
Fa un minut començàvem amb el doctor Pere Balliu, cap de pediatria de neonats de Son Espases, per d'aquestes butaques ergonòmiques que fan la sanitat més humanitzada per l'espera, i posava en valor l'ampliació del cribatge neonatal i també la UCI pediàtrica 24 hores. Són dues mesures importants.
Sí, yo sí tengo que decir algo. Han sido las dos medidas. Hace poco hice una entrevista en la que decía, y de verdad que lo siento así, ¿no?, que hay dos medidas que me han hecho que toda la legislatura merezca la pena. Una es el aumento de cribado neonatal de 7 a 40 y otra es los cuidados paliativos pediátricos 365 días al año, 24 horas. ¿Por qué? Pues porque son dos elementos que sabes perfectamente y que conoces perfectamente a personas que lo han necesitado y que no lo han tenido en un momento determinado y por lo tanto sabes el bienestar que estás proporcionando y la salud que puedes proporcionar a los niños que se diagnostican precozmente con el cribado neonatal, por ejemplo, y que no van a tener la enfermedad, no van a desarrollar la enfermedad o no van a tener deficiencias, ¿no? Y igual con cuidados paliativos pediátricos, se decía, bueno, es que se despiden los paliativos pediátricos, se despiden normalmente en el hospital porque los padres y tal, no, desde que se puso o se implantó ha habido tres o cuatro personas que han decidido despedirse de su hijo en casa, porque lo importante era que tuvieran un aporte, un soporte y quitar la ansiedad a la familia. Por lo tanto, esas son cosas que realmente se van a quedar, porque no, independientemente del color y del curso político, van a quedarse, y estoy profundamente orgullosa de las dos medidas.
Més temes per abordar, consellera. Què ens pot dir de l'Agència de Salut Pública?
Bueno, la Agencia de Salud Pública, yo creo que este año que viene va a ser el año de la salud pública. Yo siempre comento que tenemos, en el análisis de la sostenibilidad del sistema sanitario, hay dos patas importantísimas. Por un lado, sabemos que la esperanza de vida es cada día mayor. Estupendo, magnífico, pero lo importante es que también lleguemos a una edad en la que nosotros tenemos un estado de salud mejor, porque no se trata de vivir más, se trata de darle más vida a los años, ¿no? Por lo tanto, es importante la salud y la prevención en toda nuestra actitud sanitaria. Y desde ese punto de vista, al principio, cuando llegamos a la agencia, lo que necesitó fue, en primer lugar, un análisis importante de qué tenemos, ¿no? Dónde estamos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, y valorar qué era lo que realmente íbamos a hacer. Ya tenemos la primera fase, que es el Consejo Rector, ya está constituido, ya está la terna del director ejecutivo, y creo que estoy en condiciones de decir que probablemente a primeros de septiembre tengamos el nombramiento del director ejecutivo de la agencia. Para mí es un paso muy importante porque supone un compromiso en el cambio de modelo. En la agencia pueden convivir estatutarios con laborales, con funcionarios, por lo tanto es un modelo diferente, es un modelo muy proactivo, está basado en la estrategia One Health, donde va a haber una relación importante entre el mundo animal, el vegetal y el ambiental. el ambiental, en la salud de los humanos, y pensamos que es una manera de enfocar el bienestar de la población también, y es una manera importantísima de trabajar, y es una apuesta en línea con lo que se está haciendo en el resto de Europa, que prácticamente es apostar fundamentalmente por la prevención. ¿Por qué hemos tardado, digamos, ¿no? en esta agencia? Es una pregunta que se podía hacer. Pues porque, en primer lugar, habría que ser muy consciente de las dificultades que tenemos. Una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado en salud pública era la ausencia de datos, la ausencia de transformación digital, la ausencia de unos sistemas informáticos. De hecho, había cribados que se estaban haciendo con Excel y palitos todavía. Entonces, es muy ilustrativo, pero esa es la situación. Cuando se piden datos, es que tienes que ir a las historias clínicas. Es que muchos de los profesionales de salud pública estaban haciendo un trabajo en el que realmente ya está superado a la hora de hacerlo, pues con citas o con medios telemáticos o con otros medios. Uno de nuestros principales, digamos, implicaciones, pues ha sido licitar una plataforma de cribados que con una inversión de 1,7 millones de euros, pero que pensamos que realmente nos facilitará el tener datos en tiempo y forma. Eso lo hemos hecho también con la vacuna. Todavía nos falta pues la integración de los datos de la sanidad privada, pero para que os hagáis una idea, en la vacunación de la gripe, nosotros podemos saber ahora mismo, actualmente, a golpe de botón, en un sistema de información que tenemos, qué centro de salud es donde se está vacunando más, qué población es la que se está vacunando antes, cómo vamos de mal o de bien en la población infantil del centro de salud de Songoleu, del centro de salud de este cupo, de este profesional, y saber de alguna manera qué posibilidades tenemos de tomar medidas preventivas antes de que acabe el periodo de vacunación. Eso ha hecho que nuestro trabajo en la vacunación de la gripe se vea año tras año pues un incremento progresivo de las personas que se vacunan, ¿no? Es importantísimo tener datos, y tener datos en tiempo y en forma, y eso no lo tenemos en la mayor parte de los elementos de salud pública. Claro, hacer una agencia sin datos no tenía mucho sentido para nosotros. Era importante hacer un esfuerzo previo en ver qué es lo que podíamos mejorar, qué teníamos que mejorar, y ahora que estamos en condiciones pues de licitar esta plataforma, que estamos en condiciones de, a nivel de la vacunación, pues tener datos en tiempo y forma real, pues creo que es el momento de tomar más decisiones, de poder hacer un contrato programa y de seguir el camino.
Recorden estos oients que estem conversant a la doctora Manuela García Romero, que és la consellera de Salut del Govern, valorant aquests 3 anys de legislatura. Fem una petita aturada i tornem a la recta final del programa aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a l'una del migdia, el programa de salut i benestar de referència a IB3 Ràdio. A veure, doctora Manuela García Romero, D'aquí poc serà la tornada a l'escola, són prop de 160.000 alumnes més o manco, i vostès han posat en marxa un projecte pioner sobre al·lèrgies. En què consisteix?
Bueno, realmente es la primera comunidad que lo implementa en toda España. Consiste en que, como todos sabéis, la alergia alimentaria es una alergia relativamente frecuente, es muy importante, pero puede producir cuadros, cuadros que pueden llevar a la muerte al paciente con un shock anafiláctico. Y entonces, la sociedad de niños afectados por esta situación, pues nos pidió que realmente hiciéramos un protocolo para estar protegidos, si sucedía. Porque los que están diagnosticados sí que habitualmente tienen dentro de los propios colegios, tienen su adrenalina, tienen su tratamiento, porque están diagnosticados, pero muchas de estas alergias se van a diagnosticar por primera vez en un centro escolar, a la hora en el comedor, donde realmente hay un grupo de ellos que no van a estar diagnosticados previamente y que por lo tanto no van a tener ningún tratamiento. Y entonces consiste en formar, por un lado, a los responsables sanitarios de todos los centros escolares públicos. Por otro lado, tener siempre dos jeringas precargadas de adrenalina en el centro sanitario. Y el protocolo, si sucede alguna de alergia alimentaria y se ve que el niño se está poniendo mal y que puede aparecer un shock anafiláctico, pues en primer lugar, evidentemente, como siempre, pedir ayuda, llamar al SAMU 061 y seguir las indicaciones. Pero son profesionales que ya están formados, que se hacen cursos previos y que vamos a ir haciendo cursos tanto online como presenciales, y también tienen una parte importante de implicación en todo este proceso los centros de salud de los que dependen estos colegios públicos. Estamos muy contentos, la verdad es que ver también al presidente de la asociación cuando vino, ¿no?, que también estaba encantado con este proyecto, y bueno, esperamos que más comunidades se sumen. Ya nos han pedido el protocolo en otras comunidades y creo que se va a ir extendiendo.
Encara que sigui breument, abans hi ha psicòlegs a l'atenció primària, però també hi ha psicòlegs als instituts, que jo crec que és important, no?
Esa fue otra de las medidas iniciales que se tomó por parte del gobierno, en este caso por parte de Educación, y era una manera de ser capaz de evitar que aparecieran problemas o más serios o problemas de salud mental en niños que ya mostraban algún tipo de alteración. Claro, esto es importante dentro de la zona del colegio. De hecho, ha habido muchas participaciones y muchas actuaciones de los psicólogos, pero también era muy importante la coordinación con salud mental, y por lo tanto lo que hay es un comité que, cuando es igual, es decir, todo lo que estamos haciendo en salud mental es hacer red, que nada se quede fuera del trabajo, que si tienes un niño se detecta en el colegio, que pueda tener una vía más rápida, una vía muy guiada ya hacia la atención infantil juvenil, que en la atención infanto-juvenil, cuando pase adulto, ese niño no se pierda por el camino, sino que hemos hecho unas profesionales de enlace también dentro de la Dirección General de Salud Mental, para que ese niño que acaba su periodo de niño o de joven en salud mental y pasa a la unidad de adultos, que se quede bien situado en esa unidad de adultos con un acompañamiento de un año. Y por lo tanto, que la red siga, que hay además una mesa sociosanitaria en la cual esos pacientes que tengan problemas de salud mental sean capaces de tener un lugar también en la sociedad. Este es el trabajo transversal que realiza en esta línea la Dirección General de Salud Mental, y los psicólogos a nivel de las escuelas pues han hecho una magnífica labor, y es una apuesta del gobierno.
Un poc més breu, que queden tres preguntes. Vinga. Ràpid, consellera.
Seguint amb salut mental i en les illes veïnes nostres, que no són menys importants, com són Menorca i Eivissa i Formentera. Menorca, existia la reivindicació històrica de l'edifici de patologia dual. S'ha aconseguit?
S'ha aconseguit.
I oncologia, l'àrea de salut Eivissa i Formentera. Com està ara mateix el servei?
Bueno, de las dos preguntas, la unidad de patología dual, el hospital de día de patología dual, ha sido una apuesta que hace muy poquito que hemos puesto en marcha, y es otra de las cosas muy reivindicadas por las asociaciones de pacientes, de las que creo que estoy muy cerca de ellas e intentando recoger todo lo que necesita. Y por otro lado, en oncología de Ibiza, en el momento actual el servicio tiene 5 oncólogos, y además hemos puesto una gestora, una enfermera gestora de casos, que facilita muchísimo la vida a los profesionales, a los pacientes, a la hora de coordinar las consultas, a la hora de hacer los comités, a la hora de facilitarle los viajes a Palma. ¿Eso quiere decir que estemos de brazos cruzados? No, nos faltan 2 oncólogos que estamos en búsqueda activa de los mismos, y que esperamos conseguir pues lo antes posible.
Darrer minut de programa, consellera. Què queda per fer aquests mesos?
Bueno, quedan por cerrar muchas cosas. Quedan por cerrar los psicólogos, o yo me pongo los psicólogos sanitarios, queda en la parte de innovación la plataforma de terapias avanzadas, digamos de dejarla totalmente constituida, queda poner en marcha la Agencia Balear de Salud Pública, queda finalizar muchas infraestructuras, y digamos el reto más importante que tenemos por delante es poner en marcha el hospital de Sondureta como hospital de intermedios, porque será nuestra manera de visualizar lo que hemos hecho en cronicidad, ¿no? Y ese es un elemento importante de coordinación.
Molt bé. Doctora Manuela García Romero, consellera de Salut del Govern, gràcies per aquesta estona de ràdio i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Laura, aprofita el mig cap de setmana que queda. Ens acomiadem una cançó que és molt important en la vida de l'autora Manuela García Romero per la seva experiència personal. Gràcies, torna la setmana que ve. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out. Son las